todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgueita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. We'll be right back. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición, última de la temporada de La Mirada Negra. Como podéis apreciar, hemos cambiado nuestra sintonía habitual y es que ya comenté que el programa lo iba a hacer un tanto especial. La verdad que ya tenía en mente hacer algo un tanto libre para el día de hoy. Vamos, dejar un poquito que volara la imaginación y que disfrutemos de buena música al fin y al cabo durante las dos próximas horas, simplemente para daros las gracias por haber estado ahí toda la temporada, todos los programas, 1, 2, 3, 4, 10 o un ratito, aunque sea, por haber llegado hasta nosotros. Estaremos sin emisiones durante todo el mes de julio, probablemente tampoco volvamos justo el primer miércoles o sábado de agosto, ya veremos, seguro que luego nos pica el mono un montón, y al final estamos aquí puntuales, pero ahora mismo la verdad que el cuerpo me pide desconectar un poco, por lo menos de la radio, porque lo que no voy a dejar de hacer va a ser seguir escuchando nueva música, buena música, y escribiendo algunas críticas, porque el material que seguimos teniendo pues es muchísimo. De hecho, en el programa de hoy tampoco quiero dejar de lado algunas novedades, algunos discos que sonarán de forma salpicada con algunos clásicos que me apetece compartir contigo, disfrutar contigo. Y es que esto de las listas de mejores discos de la historia pues es evidentemente muy subjetivo, evidentemente nunca vamos a estar todos de acuerdo, pero sí que ha dado en los últimos días bastante que hablar esa lista de los mejores discos de metal de la revista Rolling Stones, donde, bueno, algunas cosas pues pueden llegar a sorprender. Dentro de lo que cabe, hay muy buenos discos ahí. Algunas veces sorprende que haya bandas que tienen hasta 4 representaciones, o 3, o bueno, aparecen de forma repetida, y otros que son claves en la historia de nuestra música, pues no aparecen en ningún sentido. Así que, en definitiva, pues dándole un poquito vueltas, me empecé a acordar de discos que a mí me parecen absolutamente imprescindibles para todo buen metalero, y que sin embargo pues no están en esa lista. Incluso algunos nombres, porque si una banda aparece, pues ya me parece, bueno, aunque no sea con el disco que a mí más me guste de su trayectoria, ya me parece, pues bueno, que por lo menos está representada. Sin embargo, hay otras bandas que ni siquiera aparecen con un disco cuando son grupos absolutamente claves. Dígase, por ejemplo, Abzer. También, por ejemplo, me sorprende que no haya ni un solo disco de King Diamond en esa lista, que a mí me encantan. Sin embargo, pues bueno, al aparecer Melissa de Mercyful Fate, que fue su banda, vamos a dar el tema por zanjado, ¿no? Pero bueno, algunos discos, ya digo, a mí me faltan. Y uno de ellos es este The Ultra Violence de Death Angel, año 1987. Con una formación jovencísima, todos por debajo de la veintena, y en concreto el batería Angie Galeón, con tan solo 14 años, registró esta maravilla de trabajo de thrash metal, emergida, surgida en pleno corazón de esa explosión de la Bay Area de San Francisco. Puede que como influencia, como referencia, todos tengamos a Metallica, Megadeth, que por supuesto están ahí, a Slayer, que están en esa lista, pero creo que hay otros que también, cómo no, podrían o deberían aparecer. A mí este disco me parece absolutamente clave en aquella época. Claro que, como digo, todo es muy subjetivo, pero bueno, en fin, lo hemos utilizado de sintonía, estaremos compartiendo contigo algunos clásicos más. Tampoco pretendemos hacer, vamos, una lista que sea ni absoluta, ni definitiva, ni muchísimo menos. Simplemente, pues bueno, me he acordado de algunos trabajos, en algunos casos un poco más de culto, por ejemplo, que puede ser este, que, bueno, me parece un tanto injusto que normalmente se queden fuera de las grandes listas de medios, como en este caso puede ser la Rolling Stone. Sin más, no tenemos, ya digo, con este programa ninguna mayor pretensión que esa, que disfrutar de estos buenos discos, recordarlos, compartirlos contigo, darte las gracias por la escucha, y aún y todo, el programa no va a estar basado exclusivamente en eso. Vamos, se me va a quedar cortísimo, como ocurre con toda la temporada, 4 horas a la semana, y me siguen quedando un montón de cosas en el tintero. Me gustaría reparar más en muchísimos trabajos. Hay cosas que se me quedan fuera que saldrán la próxima temporada. Infinidad de entrevistas que jamás podré hacer porque no hay tiempo suficiente, aunque tengo todavía pendientes algunas con músicos pues verdaderamente para mí especiales en muchos casos, no solamente ya a nivel musical sino también personal, y por supuesto la próxima temporada lo retomaremos. No descarto en el día de hoy quedarme un poquito más allá de las 8 de la tarde con todos vosotros, ya veremos, a ver cómo tenemos el cuerpo. Digo que me faltan pilas, pero luego resulta que igual extiendo el programa, vete tú a saber. Bueno, aunque ha estado pisado en buena parte por mis palabras, creo que queda constancia de ese pedazo instrumental que daba nombre a la obra de 1987, Death Angel, de Ultra Violence. Y como digo, vamos a salpicar el programa de hoy con algunas cosas nuevas, algunos trabajos en los que me apetece reincidir, en definitiva, porque sigue habiendo muchísimo contenido. Vamos a hacer crónica de la Skena Rock Festival y tampoco quiero hacerla de manera excesivamente rápida. Y hay algunos nuevos discos que todavía tengo ahí pendientes y que me gustaría que sonaran, si es posible, en el día de hoy. Y trabajos como este, de Silver Fist, el cual no debe pasar para nada de puntillas por la actualidad de nuestra música. Se editaba el pasado mes de octubre del año 2016, ha sonado evidentemente en el programa, no hemos podido tener a Silver, al menos de momento, en nuestros micrófonos, no sé si podremos hacerlo a la vuelta de vacaciones, pero lo cierto es que es una figura que merece ser completamente respetada y que ha sacado un tercer disco después de salir de Muro, de ese regreso de Muro, pues ha sacado un tercer disco con la denominación de Silver Fist, con una banda reformada, con nuevos y fantásticos músicos que hay que tener muy pero que muy en consideración. Gran disco de heavy metal con el sello personal del ex vocalista de Muro, Silver Fist, Fe Ciega. Todavía vivo, sí señor, en vivo y muy vivo, con un grandísimo disco, todavía reciente, Silver Fist de Fe Ciega, absolutamente recomendable. Otro clásico que suena, también a mi modo de ver, si hablamos de thrash metal, si hablamos de thrash metal de escuela de huella alemana, tenemos que hablar de él. Podemos elegir otro, Pressure to Kill, o lo que prefieras, pero Creator tienen que estar ahí. Extreme Aggression, del año 1989, con el cual yo me he quedado para seguir desgranando algunos grandes clásicos, para mí, de los 100 mejores discos de la historia, ¿qué queréis que os diga? Pero fuera de esa lista de los Rolling Stones. Sorprende que esa lista de los Rolling Stones, pues bueno, sí que tiene en cuenta a Sodom, que aparece en la misma, pero no aparece, a mi modo de ver, un grupo absolutamente clave en el thrash metal internacional y en concreto de huella alemana. La verdad que se nota que barren un poquito para la escuela americana e inglesa, y luego, pues por ejemplo, lo que es la escuela alemana, que es clave en el metal a nivel internacional, pues sí que es cierto que aparecen ahí Scorpions, aparece Sodom, como digo, pero yo creo que la dejan un poquito más coja. Y por ejemplo, pues no aparece una representación de Creator, ya digo, puede ser esta Extreme Aggression con el cual me he quedado yo, con los Creator todavía más crudos. agudos en aquella época, luego vendrían épocas más experimentales, luego regresarían a un sonido nuevamente más fiero, pero en definitiva es una de las grandes bandas, si hablamos de thrash metal, que tiene su cuna en primer lugar, o el nacimiento, el germen, por una parte en la Bay Area de San Francisco, pero luego hay una réplica que llega desde Alemania con unas bandas con un sonido un tanto más descarnado, si cabe. Y ahí estaban pues precisamente estos Creator, que como digo, pues bueno, pues yo me he quedado con el Extrema Agresión para disfrutar con todos vosotros al fin y al cabo, para recomendar si no te lo has empapado, si no te lo has escuchado, si tampoco es una de tus bandas, pues bueno, pues si te apetece echar un vistazo, pues yo digo que es uno de esos discos que, bueno, que merece la pena tener en cualquier discografía. Unos que se aparecen en la lista y es con el Among the Living son, sí señor, los Anthrax. Están en el puesto número 20, en este caso, pues evidentemente no objetamos nada, tampoco objeto nada a toda la lista, es la opinión de quien la haya diseñado. El Paranoid está en primer lugar, aparecen grupos que, bueno, sí que me sorprende que estén ahí, pues por ejemplo Evanescence, que tampoco tengo nada en contra, pero me sorprende que estén por ahí, es algo que se me ha ocurrido, alguna banda que se me ha ocurrido ahora. Otros que tampoco aparecen, que luego a ver si podemos escucharlos aquí en el programa, son por ejemplo Machine Head. Que aparecen los Fear Factory, si hablamos de metal industrial. Bueno, yo creo que se queda cojita en algunas partes, por lo menos si quiere ser completa. Pero sí que está, como digo, este Among the Living de Anthrax, que estarán actuando en diferentes fechas, aparte del Resurrection, este verano. Y en concreto, a ver si tenemos oportunidad, a falta de festivales, no podemos verles en esos festivales. Pues a ver si podemos verles en el 4 de julio en la Sala Central de Pamplona, donde estarán actuando los Anthrax en una fecha bastante especial dentro de este verano, donde es lo habitual ver conciertos al aire libre en festivales. Pues también los Anthrax se pasarán por ahí, por la Central de Pamplona, como digo, este próximo día 4 de julio. We'll be right back. Pues el día 6 de julio estarán en Viveiro, en Galicia, en ese Resurrection Fest. Pero tienen otras dos fechas anteriormente, el 4 de julio Pamplona en la Sala Central. Y el 5 de julio estarán en Corroyos en el Cine Teatro GCC. Año 1987, tercer trabajo de Antras, nos hemos quedado con este Couching the Moss. Una joya, sin duda, también del thrash metal, en la época precisamente gloriosa del estilo. Trabajo que registraban allá por el año 1987, como digo, Joey Belladonna a la voz, Dan Speech a las guitarras, Scott Ayan a las guitarras, Fran Velo al bajo y Charlie Benante a la batería. Les tendremos, como digo, a los Anthrax actuando en muy poquitos días, aparte en el Resurrection, en esas otras fechas. Si no te es posible, pues por ejemplo, viajar a festivales, o incluso en algunos casos hay gente pues que disfruta más de conciertos en salas, pues tienes esa oportunidad de verles en otros diferentes puntos. Continuamos y lo hacemos con una banda que he mencionado anteriormente. Otro de los que me sorprende que no estén en una lista de mejores discos de metal de todos los tiempos, porque hay que valorar muchas cosas, ¿no?, en ese aspecto. Pues la influencia que tiene un disco, la relevancia, el peso que tiene a la hora de afirmar o reafirmar un estilo. Y en este caso, si hablamos de metal industrial, pues yo creo que por lo menos Fear Factory es una banda que debe estar ahí, y yo me quedo con este The Manufacture como el gran clásico, como probablemente la gran obra de su trayectoria. Prácticamente enterrados los sonidos del heavy metal más clásico, aunque seguía habiendo bandas que mantenían el tipo, pero de una manera ya mucho menos exitosa de lo que fueron los años 80. Llegaron aquellos primeros 90, apareció el grunge, borró muchísimas cosas, y en cuanto al metal, pues evolucionaba hacia estos terrenos que luego darían paso un poquito más adelante a lo que se llamó también nu metal, un poquito todo un tanto relacionado. Es la historia de nuestra música, es la historia del metal en general. Y a lo largo de la misma hay bandas pues que yo, por lo menos, si confeccionara una lista, creo que no debería olvidarme. Y siendo lo más, vamos a decir, objetivo posible dentro de lo que cabe, hay otros trabajos que pueden ser más de culto. Sí que creo que este The Fear Factory tuvo la suficiente relevancia. (Risa) sigue resultando absolutamente explosivo como para aparecer, como digo, en cualquier lista que se precie de mejores trabajos de metal de todos los tiempos. Un pequeño respiro en cuanto a este paso por clásicos.
Es engañar a la gente.
Bueno, escuchad.
¿Cree que esto puede seguir así? Se avecina tormenta. Ya pueden prepararse usted y sus amiguitos para capear el temporal, porque cuando lleguen todos van a preguntarse cómo pudieron creer que podían vivir con tanto y dejar tan poco para los demás.
Pues son todos unos clásicos del punk rock a nivel estatal. Los castellonenses Malos Vicios, El Fin de la Diplomacia, es el último trabajo editado por la banda. 25 años de trayectoria para ellos. Y fijaros en qué forma se encuentran en la actualidad. Muy buen trabajo. Con una intro que merecía ser escuchada, por eso me he callado y os he dejado con ese tema homónimo desde El Fin de la Diplomacia, para que comprobéis lo bien que suena, lo fresco que suena este trabajo 25 años después de su formación, y tienen todavía cosas que decir y capaces de, y son capaces, pues eso, de tener frescura, de no sonar algo sin inventar nada tampoco, pero de no sonar algo preconcebido, de captar tu atención, por lo menos. Yo creo que esa capacidad en Malos Vicios la tienen con este El Fin de la Diplomacia, que todavía no había sonado aquí en este programa. Pequeños recesos, pequeños incisos también en la actualidad. Vamos mirando un poquito al pasado, un poquito al presente. Volvemos a hacerlo hacia el pasado. Disfrutamos de todo un temazo. Burn My Eyes, debut de una banda que tampoco aparece en esa lista de Rolling Stones. Es evidente que, bueno, pues que es complicado acordarse de todo el mundo. Y espero no equivocarme yo tampoco en nada, porque son 100 discos, cuando te has leído toda la lista, igual resulta que se te pasa algo. Por ejemplo, en el metal industrial, Ministry sí que aparecían, y sin embargo, pues Fear Factory no. Bueno, en un primer vistazo tengo que reconocer que no me acordaba de que Ministry sí que aparecían, por lo menos en la lista, como representantes de ese metal industrial. Pues bien, en esa evolución de un thrash metal que podía venir de bandas como Pantera, que evidentemente sí están en la lista, de los propios Sepultura, que también aparecen en esa lista de la revista, pues ahí había una banda que daba un pasito más, yo creo, con este debut. Luego han tenido discos que igual te pueden gustar más, pero este debut allá por mediados de los 90 también, creo que hay que considerarlo clave. Burn My Eyes, escuchamos Davidian del mismo, Machine Head, sonando en La Mirada Negra.
ring with the shotgun blast.
Aplastante, los Machine Head, como digo, espero no colarme, podéis mirar la lista, pero que no los he visto por ningún lado, vamos, a los Machine Head, y en concreto este Burma y Ace, pues yo creo que puede ser el trabajo más, no sé si decir más laureado, pero es un debut que marca mucho, por lo menos a mi modo de ver, en la evolución de nuestra música. Y en el día de hoy también quiero quedarme con algún detalle con nuestros oyentes. José Luis Sánchez desde México me pedía que pinchara un tema de estos clásicos formados en el año 1968 en México, llamados Three Souls in My Mind. Es una petición de un fiel oyente de aquellas tierras mexicanas, y mando un fuerte abrazo a José Luis en especial, y ya de paso pues a todo México, donde tenemos buenísima audiencia. Da gusto hacer este programa para vosotros y que llegue al otro lado del charco, a quien sea, a quien escuche. Infinito agradecimiento en cualquier parte del mundo. Three Souls in My Mind, en petición de José Luis Sánchez, para ti. así se abría una grandísima obra de heavy metal de los años 80, concretamente editado en el año 1984, Still Alive, Q5 o Q5, como lo prefieras llamar. Para la posteridad no quedaron como ese grupo tan relevante. Es evidente que esto se le puede escapar a mucha gente, pero bueno, si es una obra que sigue recordando muchísimo público. No sería la banda que citaría entre una gran referencia, vamos a decirlo así, o grandísima referencia, pero sin embargo un disco como este debut, además de la banda en el año 84, yo creo que es casi perfecto. Vamos, es uno de esos discos que no se le puede pedir mucho más. Temas con pues muy variados, con muchos cambios uno con respecto al otro, un inicio arrasador con este Missing in Action, una fenomenal balada. Es un disco que yo, por esto ya es a título muy personal, lo sé, pues sí que metería entre por lo menos mis 100, y bueno, y tal vez un poquito más arriba, sin duda, este de Q5. También en el 85 sacaron un buen trabajo como fue When the Mirror Cracks, y luego estuvieron completamente inactivos hasta que regresaron. Han sacado un buenísimo disco también de título New World Order en el año 2016, que ha sonado por aquí por el programa y han vuelto en una forma que la verdad que resulta sorprendente. Seguimos con este pupurrí que estamos haciendo en este último programa de la temporada. Nos estamos despidiendo y lo estamos haciendo a lo grande, alternando un montón de cosas en el día de hoy. Y me apetece ahora pues pinchar algo nuevo. El punk rock, que sigue sonando aquí en el programa. Somos un programa básicamente de rock duro, de heavy metal, pero de rock en general. Y por lo tanto también llegamos hacia estos terrenos. Pues bien, la salud del estilo parece que está garantizada en su sentido más añejo y clásico, con bandas como estos madrileños Anti-Idols, Sensación de Victoria, el disco que nos hacen llegar, editado por Potential Hardcore, Bad Dead Records y Snap Records. Llegan amparados por ellos y sonando como escucháis. Cierra los ojos, está sonando el tema homónimo, pero quería pinchar, y me voy a corregir sobre la marcha lo que tiene esto del directo, quería pinchar Cierra los ojos, que ahora sí suena dentro de este Sensación de Victoria, Anti-Idols, sonando en La Mirada Negra. We'll be right back. Pues no sé qué pensará el señor Yngwie J. Malmsteen de que según la revista Rolling Stones pues no hay ninguno de sus discos entre los 100 mejores de la historia del heavy metal. Hay que decir que en esa lista, por cierto, la propia revista dice que bandas como AC/DC, Alice Cooper o Kiss pues los considera rock and roll, por lo tanto no entran en la lista. Me parece absolutamente perfecto. Pero bueno, yo creo que la figura de Guitar Hero para el heavy metal es absolutamente fundamental, y dentro de esas figuras, si no hablamos de Yngwie Malmsteen, es que has estado en otro planeta. Me da igual si luego te ha parecido que se ha repetido más, menos. A mí me parece que sigue siendo absolutamente inigualable. Y este Odyssey, cuarto disco en solitario. Ya había hecho algunas cosas con Alcatraz, con Steeler. Y comenzaba en el 84, si ahora mismo no me equivoco. Lo había mirado antes, vamos, pero ahora mismo no lo tengo delante. Pero creo que fue en el 84 cuando comenzaba su trayectoria. Y este era el cuarto disco, editado en el 88. Odyssey, que es con el cual yo me he quedado. Me gusta también mucho el debut Rising Force, me gusta el Trilogy también bastante, pero me he quedado con este Odyssey, donde tenemos a un Joey Lynn Turner también en la voz espectacular, y este es un gran himno de la historia del heavy metal, o heavy metal melódico, vamos a decirlo así, sí, con algún tinte hard rockero, pero heavy metal, al fin y al cabo, entra dentro de la cultura del heavy metal de toda la vida, que ya si nos ponemos, la única banda que pueda aparecer en una lista de discos heavies va a ser Iron Maiden, y tal vez ni eso, pero bueno, eso ya es... para cada cual, esto entra dentro de una misma cultura. De hecho, en esa lista hay un disco de Motorhead, por ejemplo, pues, que algunos no consideran de heavy metal, ¿no? Y yo entiendo perfectamente que Motorhead pues nos ha dejado discos que entran dentro de todo aquel movimiento, esté bien metido, mal metido, lo que cada uno quiera apreciar, pero como marca, como lo que se vendió en su día como heavy metal, pues todo esto entra dentro de una misma cultura, sin ninguna duda. Y el señor Yngwie Malmsteen, que no me cabe duda que con el ego que tiene, pues le dolerá no estar en esa lista, pero ya le espero darle yo una alegría cuando escuche nuestro programa y que vea que yo sí me he acordado de él como una de las figuras que debe de aparecer en, bueno, en toda lista de heavy metal, de colecciones de grandes discos, pues tiene que estar sin duda Yngwie Malmsteen, que por mucho ego que tenga, no hay que dudarle, no hay que negarle el hecho de que ha contado a su alrededor con grandísimos músicos y sobre todo con grandísimos vocalistas, no como otro, que igual para sacar, o como otros, que para sacar pecho parece que buscan siempre destacar por encima de los demás y a veces no se rodean de gente tan adecuada. Pues el señor Yngwie Malmsteen sí que ha sabido contar con grandes voces que no le tienen por qué eclipsar, porque de hecho, pues no creo que que lo hagan, sino que directamente a su lado han dejado auténticas joyas. Por lo menos así lo veo yo. Vamos ya con el Askena, que como ya os digo, se me va a quedar el programa corto. No descarto pasarme no sé cuánto tiempo, pero me estoy pegando un gustazo hoy a escuchar buena música con vosotros, nueva, vieja, de todo tipo. Y ahora a recordar un gran festival que tuvo lugar en Mendizábal, en Vitoria-Gasteiz, como es el Askena Rock Festival. También había que meter este trabajo entre lo mejor de la historia del heavy metal, fusionado con elementos funkies, con elementos soul y con otro tipo de mestizajes, que es lo que lleva adelante desde hace ya muchísimos años King Sex. Este es su segundo trabajo, Gretchen Goes to Nebraska, del cual pues cayó en su directo de la esquena este tema en concreto. Ya digo, uno de los grandes grupos también de la música, yo diría ya casi de forma general. Brevemente, porque la crónica además la podéis leer en rafabasa.com, que creo que ya está recientemente y calentita, recién publicada. Pronto la leeréis también en nuestra página web, lamiradanegra.es, por escrito de forma más detallada, intentando, pues bueno, es que en un festival uno intenta tampoco meter muchos datos, no equivocarse demasiado, porque son muchas bandas, uno no controla evidentemente de todas y tampoco puedes llegar hasta donde no puedes. O sea, si hay grupos que conoces más y profundizas un poco más, y grupos que conoces menos y tal vez haces una crónica un poco más superficial, grupos que ni siquiera puedes ver también, porque claro, son tres escenarios, cuatro si contamos lo del Trashville, esa, bueno, una nueva atracción que la esquena ha colocado este año, aunque en definitiva personalmente me centré en los tres escenarios. No tuve tiempo de ver la lucha mexicana porque había un cartel muy bueno en la esquena y por lo tanto pues no hubo tiempo de asistir a esas otras atracciones que el festival este año pues ha colocado dentro del propio recinto de Mendizabala. Me llamó la atención que no hubiera carpas. En el caso de que lloviera, como ha ocurrido otros años, pues siempre nos hemos refugiado en esas carpas, sobre todo del segundo escenario, que solía ser cubierto, y el año pasado recuerdo que en el principal también había una carpa. Sin embargo, este año no había ninguna. Tuvimos suerte de que no llovió ninguno de los días, bueno, y si lloviera, pues había que mojarse, y tampoco es que pase demasiado, pero la verdad que otros años sí que se ha agradecido. No sé si el festival pues tenía claro, aunque amenazó algún chirimiri, pero no gran cosa, si no sé si la organización tenía claro que no iba a llover para nada, o directamente pues que han prescindido de ellas. También me llamó la atención que había menos puestos dentro de venta de discos y de merchan que otros años. Eché de menos siempre mirar algunos vinilos. Y luego estaba el tema de las nuevas pulseras que de forma informatizada dan acceso al recinto. Parece que estás fichando como en el trabajo al entrar, al salir. Todo queda un poco más registrado. No hay dinero en efectivo en el festival. Pude recabar opiniones diversas. Unos que dicen que es más cómodo. Otros que dicen que parece que todo está totalmente ya controlado. Es la nueva opción que ha tenido el festival a bien llevar a cabo y bueno, pues es una forma pues de controlar ese acceso y también de controlar lo que es el gasto dentro del festival. Centrándonos en lo que son las actuaciones, pues pudimos ver a Fetiche para comenzar, abriendo en el tercer escenario con un poco de desbarajuste, porque tuvieron que cambiar su puesto por el de Meteors, que se cayeron a última hora. Al final tocaron en el escenario Love, cada escenario tenía un nombre. Love, el más pequeño. Respect, o sea, el que sería número 3. Respect, el que sería el número 2. Y God, el que sería el principal. Fetiche, al final, en lugar de tocar en el Respect, en el segundo que iban a tocar, pasaron al tercer escenario. Como os comento, pues bueno, contaron no con el mejor sonido, hicieron un poco de conejillos de indias, pero sí que es verdad que sonaron atronadores y que abrieron con buen pie ese Askena Rock Festival. Pasamos a ver a The Soulbreaker Company. La verdad que se me hacen un poco densos, por lo menos al aire libre, es mi opinión, se me hicieron un tanto densos. No terminamos de verles porque prácticamente se solapaba con Tigers of Pantan, a banda a la cual vimos muy en forma, de las supervivientes de la New Wave of British Heavy Metal, aunque haya cambios en la formación, pues alguno de sus miembros ha habido cambios en todos los puestos, pero creo que son capaces de defender muy bien los viejos temas y que también tienen un nuevo trabajo discográfico francamente muy recomendable. Yo a toda esa gente más rockera que parece que es todo el heavy metal, no sé, a veces no entiendo un poco las opiniones de que parece que lo dan un poco por enterrado, pero si es que sigue habiendo bandas como Tigers of Pantan que lo hacen fantásticamente bien. Tuvieron también el problema de que no contaron con el mejor sonido, aunque este año el Askena yo creo que mejoró en cuanto a potencia, no cabe duda, con respecto a otros años, pero sin embargo no contaron Tigers of Pantan con la misma potencia que otras bandas, por lo menos a mi modo de ver. Algo que también le ocurrió a King Sex, que acabamos de escuchar. Comenzaron con un sonido, bueno, en este caso no fue problema tanto de potencia, sino de un sonido de bajo pues muy saturado, muy alto. Eso hizo que los primeros temas pues fueran un poco menos disfrutables, pero luego a la larga, bajo mi punto de vista, hicieron una grandísima actuación, muy tempranera para una banda con su historia. Todavía a las 8:20 de la tarde les tocó salir y vamos, es un grupo que perfectamente podía estar en un puesto mucho más alto en cualquier festival. Crank Country Daredevils dieron buena cera en el tercer escenario, una banda que se autocalifica o se autocalificaron en su día como los reyes del Slazy, y la verdad que es una banda sucia que moja de whisky el escenario cada vez que sale al mismo, y que tienen una entrega, una energía y una actitud pues que es puro rock and roll y adrenalina. Vimos a Graveyard, una banda que yo no he podido seguir demasiado, no he seguido mucho en directo. A mí lo que me llamó la atención fue lo eclécticos que son, desde temas muy contundentes y cañeros, muy de rock agresivo, pasando a temas más blues e incluso una parte un poco más acústica. Un tanto extraño ese parón en medio del concierto, como si los bises empezaran muy pronto. No sé si es que hay dos actos en sus actuaciones, no lo entiendo muy bien. El caso es que es una banda que a mí pues en directo me causó buena sensación, aunque también en este caso no todo el mundo estaba de acuerdo. Había gente que decía que esas partes blues o esa parte más acústica le ralentizaban demasiado el concierto y que querían más caña. Yo creo que hubiera sido bastante monótono, que todo hubiera sido en una misma dirección por su parte. No es el mismo estilo que Crank Country Daredevils, que te pueden pegar cera durante todo el concierto, y es su estilo, su forma de ser, y son capaces de ofrecer diversidad dentro de esa línea. Graveyard yo creo que hubiera sido bastante más monótono. Se agradece que hagan pues ese setlist variado, y porque además en cuanto a su puesta en escena tampoco es que hagan nada espectacular. No tocan con cara de muchos amigos, simplemente descargan y ya está. O sea, por eso digo, si simplemente hacen eso y te dan cera, cera, cera y cera, yo creo que al final pues igual se me hubiera hecho por lo menos a mí un poquito largo. Y lo de John Fogerty, pues bueno, es de enmarcar junto con The Who el año pasado, no sé, fíjate, los grupos más veteranos de los que tienes más dudas de cómo estarán de forma, y resulta que se enmarcan unos conciertazos increíbles. Tiene John Fogerty canciones de sobra, la Creedence es mucha Creedence. Yo creo que es más que música, es ya cultura popular de este planeta. Supongo que si alguna vez, o si ya lo están haciendo los extraterrestres, están investigando, conociendo lo que ocurre aquí, pues seguramente que tengan que conocer la cultura popular, y dentro de la cultura popular está el señor John Fogerty y está Creedence Clearwater Revival, a los cuales dedicó la mayor parte del repertorio, de un extenso repertorio de 21 temas, por parte de un hombre acompañado por excelentes músicos, brillantísimos músicos, y que además no para el tío en el escenario. Solamente se está quieto para cantar y luego está haciendo solos por el escenario de un lado a otro, moviéndose, disfrutando con una ilusión que, mira, los Graveyard en este aspecto pues son todo lo contrario. El señor John Fogerty es pura ilusión en el escenario, es que es increíble. A sus 72 años, y parece que todavía pues tiene que ganar algo, ¿no? Cuando sale a enfrentarse a un Askena Rock Festival con no sé si fueron 18.000 personas en esa primera jornada. Y sale ahí como si todavía pues tuviera que conseguir conquistar el alma y el corazón de cada uno de nosotros. Así da gusto, no se conforman con cumplir gente como John Fogerty. Vamos a escuchar uno de los temas que a mí fue de lo que más me gustó dentro de ese repertorio. Que se me quería quedar colgado. Vamos con ese The Old Man Down the Road, a ver si rula como tiene que rular. Un clasicazo en la parte final del concierto de John Fogerty. Estribillo todavía se me pone el vello de punta. Qué conciertazo para terminar la primera jornada del día 23 de junio en esta Skena Rock Festival por parte de Helicopters. Qué conciertazo el que se marcaron después de John Fogerty, que ya nos había dejado con grandes sensaciones, pero luego la adrenalina aún subiría si cabe más con este rock incendiario que ellos practican, rock de actitud plena, electrizante. Absolutamente, y en esta ocasión, al contrario que el año pasado, que además rendían tributo al primer disco, algo que ya de por sí a algunos no gustó tanto, luego no contaron con el sonido con el que contaron este año, que contaron con un sonido fabuloso, la verdad que todo les acompañó, y si el año pasado cumplieron, este año desde luego convencieron a todo el mundo, los Helicopters, para cerrar el festival en la primera jornada, para cerrar la primera jornada de festival, todavía nos quedaba festival al día siguiente. Caña, la que metieron, sin tregua, sin parón. canciones prácticamente de ningún tipo, y liberados de interpretar íntegramente un disco, pues dándole a diferentes temas de su trayectoria. Este Toys and Flavors a mí me parece que fue de lo mejor de la descarga. Tampoco es que sea un gran seguidor de ellos, me gustan evidentemente, igual alguien tiene otra opinión, pero por lo menos a mi modo de ver, en su concierto yo me quedaría con este tema que ha sonado en el día de hoy. Al día siguiente regresábamos de nuevo a Mendizábala. Ese cierre abrían la tarde, como suele ser habitual, las segundas jornadas hay menos público en la primera actuación, hay cansancio del día anterior y eso lo pagan los grupos, aunque SCR hicieron un buenísimo concierto presentando Sota, Caballo y Rey. No lo he mencionado en la crónica por escrito, pero vi brevemente a Bacan Evans, por cierto, único grupo, ahora me he acordado, aunque sea una tontería, pero bueno, ha habido cierta polémica con el tema, por lo menos para mí es una tontería, pero bueno, cierta polémica con el tema de que no había mujeres en el festival, pues Bacan Evans sí que tiene una vocalista y vaya voz tan excelente la que pude ver en un terreno un tanto más blues, no les controlo demasiado, blues, soul, y lo que pude ver me pareció absolutamente elegante y fantástico. No he comentado demasiado porque vi apenas tres temas, no por nada, sino por descansar un poquito y por prepararme para luego ver a Bloodlines, y porque tampoco entra de lleno dentro de nuestro terreno, aunque ya digo que es una auténtica maravilla lo que pude ver por parte de Bacan Evans, ¿eh? O sea, independientemente de la música que te guste, un grupo verdaderamente increíble. Y con respecto a lo de, bueno, que no hubiera más mujeres en el festival, pues ¿qué queréis que os diga? No creo yo que eso lo haya tenido precisamente en cuenta la organización, y no creo que haya que hacer ningún tipo de discriminación positiva en el caso de la música, porque hay mujeres como, por ejemplo, la vocalista de Bacan Evans, que fue pues de las mejores voces, sin duda, que pasó por el festival. Y no voy a decir la mejor porque, bueno, ahí estuvieron, pues por ejemplo, Nathan James de Inglorious, sin ir más lejos, pero bueno, no nos adelantemos. Que pues eso, anduvieron por lo menos al mismo nivel. Bloodlines tocarían en el segundo escenario, más rock escandinavo, en este caso con Kai Typhoon, es de Glucifer, capitaneando esa nave a una hora muy tempranera, pero queriendo dejar la misma sensación de fuego que dejaron en el día anterior los Helicopters. Buen concierto el suyo. Y luego llegaríamos a Inglorious, la banda de Nathan James, como digo, presentando dos trabajos discográficos, los dos editados hasta la fecha, y siendo la propuesta netamente hard rockera del festival, hard rock muy en onda británica, parpeliana, muy a lo White Snake. También me recuerda mucho Nathan James en algunos gestos vocales al señor David Coverdale, y es otra de las actuaciones que yo considero absolutamente destacadas de este festival. En el escenario principal, a los que les conocíamos pues convenciéndonos de que son una gran banda, y a los que no, pues yo creo que también, que por lo menos tomarían nota de que Inglorious es un grupo que en la actualidad es pues auténtica realidad del hard rock. Les escuchamos con este Until I Die, que no faltó en su repertorio a media tarde de festival, a eso de las 8:20. 8:20 no, antes, a las 7:30. Es bastante tempranito, pero como digo, dando un grandísimo concierto. Inglorious. We'll be right back. gran sabor el que dejaron Inglorious. Ya les habíamos visto en el pasado, por aquí, por nuestros escenarios. En concreto, teloneando a The Winery Dogs, le pudimos ver en el Anchoqui. Y volvieron a demostrar que son una banda de hard rock, no de futuro, de presente ya, con temazos como este. Bueno, me acerqué a ver a Loquillo más por curiosidad que otra cosa. Hemos visto recientemente a Trogloditas y simplemente os digo, sin que se me enfade nadie, pues a algunos le pareció una gran actuación. A mí me parece que le falta pues completamente la actitud que debería tener un músico de rock. La voz muy alta, los instrumentos muy muy bajos, eso sí, muy buena banda la que lleva Loquillo, pero si queréis ver rock and roll de verdad, os recomiendo que veáis a Trogloditas, la que ha sido su banda de toda la vida. Hace tiempo que rompieron sus caminos, que cada uno se fue por su lado, y Trogloditas sigue defendiendo pues muchas canciones que Loquillo defiende también en directo de una manera muy diferente. Vamos, pues es que no hay ningún tipo de color. Ahora bien, el mediático, el que congrega mucho público, es él. La verdad que estaba abarrotado el segundo escenario, aunque tampoco sé yo si hubo una reacción excesivamente entusiasta por parte del público. A mí por lo menos no me pareció tampoco que hubiera demasiado entusiasmo en la respuesta del personal, aunque sí, mucha multitud. Eso sí que pudimos ver para ver a Loquillo. Y los que desde luego pusieron a todo el Askena a sus pies fueron Thunder. Fijaros cómo canta Nathan James. Pues bien, Daniel Bowes no será el vocalista que pueda igual competir en cuanto a potencia vocal, pero qué elegancia para, junto con su banda, llevar adelante estos temas de una pues leyenda del hard rock, que debutó un poco más tarde igual de lo recomendado para haber tenido el éxito que merecerían, pero luego su carrera y su trayectoria es completamente intachable. Puede que hicieran la actuación del festival, puede que estuvieran incluso por encima de los mejores en el festival. No lo descartaría, aunque tampoco me atrevo a mojarme demasiado. A mí me gustó mucho John Fogerty, y creo que es mucho decir, pero desde luego Thunder estarían ahí a ese nivel, y además son una auténtica leyenda que siguen haciendo maravillas en directo, sonando como tienen que sonar y deleitando con cada acorde, con cada nota. Hay más elegancia en cada nota que da esta gente que, bueno, que en lo que queráis imaginar. Y el repertorio alternó temas nuevos, temas viejos, tienen canciones en los nuevos discos como para estar más que orgullosos, y clásicos como el que vais a escuchar, este que ya va a empezar a sonar, Backstreet Symphony, que no faltó en su grandísima actuación, de las que pone a cualquiera a los pies de una banda, de las que hacen que te conviertas en seguidor si no lo eras ya. Si asistías por curiosidad a verles, yo creo que tampoco te dejaron ninguna duda de la gran calidad, de la gran categoría, de la gran clase, el gran talento y todo lo que queráis añadir como condición que debe tener una banda de su estilo. Escuchamos a Thunder, además les escuchamos en vivo en un trabajo bastante completo, en un triple disco, bueno, doble disco y DVD, mejor dicho, DVD con dos CDs, y además con canciones recogidas en directo como este Backstreet Symphony, Live at the Brooklyn Bowl. El trabajo al completo lleva por título All You Can Eat, se editó hace no demasiado, y es una buena forma, si no conoces a Thunder, pues mira, de tener a la banda con sus grandes canciones registradas en directo, viejos y nuevos temas. Aquí están Thunder en vivo. Sound like a bird. Todavía retumban los ecos del concierto de Thunder en los oídos, en la retina también del personal. Si acaso las luces en el escenario 3 se podían quedar un poquito más cortas, pero poca más pega se puede poner en cuanto a actuaciones a un festival que la verdad que salió muy pero que muy redondo. Y eso que empezaba, recordemos, con la caída última hora de The Meteors. Pero sin embargo, luego, pues pocas malas palabras se pueden decir de bandas, de organización que cumplió los horarios y de un sonido que también hizo justicia a las bandas. Pude ver a Chris Isaak, no es que entre mucho dentro de nuestro estilo, pero bueno, ha sonado por aquí en el programa y ese Wicked Game, pues a mí me parece, aparte de un gran single, pues es una gran canción, ¿no? Yo creo que a todo el mundo que tenga un poco de sensibilidad le puede llegar. Lo que pasa es que cayó muy pronto ese tema, cayó muy pronto Pretty Woman, que mueve un poco a la gente. Hubo un set acústico que a mí se me hizo un poco largo y no me dejó la misma sensación que hace unos años, cuando también fue cabeza de cartel del festival y creo que hizo una actuación más entretenida, más cercana, por lo menos es un punto de vista, aunque también hay gente a la cual le encantó, no sé, igual es que tampoco es mucho mi rollo, no controla uno demasiado, pero es mi opinión, por lo menos, pudiéndome, por supuesto, equivocar. Y luego The Cool fueron los que terminaron el festival en el escenario 2, en el Respect, y no quisieron quedarse a la zaga. Es una banda que crea ciertas dudas, porque no siempre ha mostrado la mejor cara, desde luego, pero en esta ocasión, Ian Astbury y los suyos sí que dieron una buena imagen, no quisieron quedarse por lo menos atrás. Algunos dicen que fue también de los grupos más destacados. Yo no sé si decir que pudieron estar a la altura pues de John Fogerty, de Thunder, incluso fíjate lo que os digo de Inglorious, que a mí me gustó muchísimo, o de King's X, que a pesar de no contar con el mejor sonido, también me gustaron mucho. No sé si decir que llegarían a tanto, pero lo cierto es que sí que dieron un grandísimo concierto que por lo menos pues sí merece tener pues cierta, pues destacar, ¿no?, entre la cantidad de bandas que pudimos ver en directo, y por lo menos sí fue una forma de cerrar el festival a la altura de lo que habíamos visto, no decepcionando cuando menos. Y dejando buena sensación con este tema que vamos a escuchar, que lo que pasa es que ahora se me estaba quedando aquí esto colgado, pero ahora sí, vamos a escuchar el que para mí fue, la verdad que había donde elegir, porque hicieron un repertorio también rescatando algo de lo nuevo, pero por supuesto contemplando mucho del pasado y como no acordándose de ese Sonic Temple. Yo me quedo con cómo retumbaba el recinto cada vez que Ian Astbury nos ofrecía el micrófono para que gritáramos eso de Sweet Soul Sister. Con Sweet Soul Sister me quedo para cerrar la crónica de esta esquena aquí en la radio. Pronto la leeréis en nuestra página web, lamiradanegra.es, y ya la tenéis también para rafabasa.com. Escuchamos a The Cult y seguimos. Como no, se nos va echando el tiempo encima. Como digo, hoy nos alargaremos. Hoy hacemos bises aquí en La Mirada Negra porque cerramos temporada.
Call me.
Seguimos con ese repaso a los grandes discos de la historia, a algunos de los 100 mejores discos de la historia que no están en la lista de los 100 mejores discos de la historia, de la Rolling Stone en este caso. Yo creo que tendría que estar alguno de Saxon. Ya digo que a veces, pues cuando haces una lista, por lo menos lo suyo, aunque te parezca que hay una banda que tiene los 3 o los 4 mejores discos, por lo menos coge una representación de alguno, ¿no? Y en este caso, pues Saxon tampoco aparece en esa lista. Yo tendría dudas entre dos si nos tenemos que quedar con la época clásica, porque la verdad que la banda... a la actualidad ha llegado haciendo muy buenos discos, ¿eh? Pero bueno, no tienen ese pozo de leyenda y de emerger dentro de un movimiento como el de la New Wave of British Heavy Metal y como una banda de referencia absoluta para ese estilo. En el año 81 editaban Denim and Leather, aquellos primeros 80 con el Wolves of Steel, Strowman of the Law, Denim and Leather, Power and the Glory o Crusader. Fueron años gloriosos para Saxon. Y qué mejor que después de hablar de un festival escuchar este And the Bands Played On. que se incluye en el Denim and Leather. Me he quedado con este Denim and Leather. Ya digo, tengo dudas entre el Wolves of Steel, que también me encanta. Pero bueno, me he quedado con el Denim and Leather y con este tema. Año 81. Para completar un poco esa lista de la revista que sea, vamos, he dicho mucho el nombre, no le hace falta demasiada publicidad, pero que creo que cojea, por lo menos algún disco de Saxon tenía que estar ahí. Seguimos alternándolo con el presente, eso de recuperar clásicos, luego venía el presente. Una banda como Sirius editaba hace no demasiado tiempo, hace algún par de años, aunque llegaba a mis años, a mis manos, mejor dicho, hace bastante menos. Este renacer, nuevo trabajo con cambio de vocalista y asentándose dentro de ese estilo de heavy metal clásico que practica Osiris. Renacer es el título de este nuevo trabajo de la banda.
But my heart got in the way. Couldn't stop myself from reaching out.
Tampoco aparece en esa lista Whitesnake. Podemos entender que porque no lo consideran heavy metal. Bueno, podríamos entenderlo. Pero lo cierto es que Rainbow sí aparece. A mí me parece que este 1987 es una de las joyas del hard rock de todos los tiempos. Para muchos una época ya un tanto más artificial de Whitesnake. Muy centrado sobre todo en la figura de su líder, de David Coverdale. Muchos cambios de músicos que grababan discos que luego no salían de gira. Y puede que ya llegando a unas tesituras un tanto más comerciales y abandonando la parte más blues de la cual venían, pero es que yo creo que es un pedazo de disco tremendo este 1987 que colocaría entre mis listas de los 100 mejores, 20 mejores, no lo sé, muy arriba. Desde luego colocaría este 1987 cuando la banda ya llevaba una trayectoria y David Coverdale tenía pues una experiencia viniendo de Deep Purple y creando esa otro nombre para esa saga Purple, ¿no? Que tantos sucedáneos nos ha dado y que tanta calidad y tanto talento nos ha dejado. 10 minutos para las 8, ya digo que hoy, pues bueno, como os despedimos temporada, nos quedaremos un poquitín más para desgranar algunas cosas más que tengo aquí preparadas para sonar. De momento aún no lo había hecho y suena hoy Apagafuegos. Este cara A es lo primero que nos hace llegar el grupo del bajista alcarreño David Rodríguez Fauno, tras 8 años formando parte del proyecto de Luther. Continúa su trayectoria ahora con Apagafuegos, uniéndose a Handry a la batería y David a la guitarra. Crean este cara Apagafuegos. particular la propuesta de Apagafuegos. Tengo, pues eso, algunos discos que me han llegado en formato físico que todavía no habían sonado. Y por lo menos vamos a sacarlos a la luz, que tú puedas opinar. En medio, eso sí, de un programa, pues como estáis pudiendo apreciar, muy, muy especial, diferente, que nos sirve para cerrar esta temporada y esperemos dejarte saciado de buena música y volver a contar contigo a la vuelta. Ojalá que sea así. La verdad que cuesta muchísimo no caminar, que también, pero cuesta muchísimo el poder sacar a la luz todo lo que últimamente uno viene recibiendo. Esta temporada ha sido una auténtica locura la cantidad de discos que uno ha podido recibir. Todos los años ha sido así, pero es que este año yo creo que se ha superado ya. Hemos cumplido, hemos superado de sobra el cupo y poco a poco pues vamos cumpliendo con esa gente que apuesta por lo suyo, por su historia, por su música, que se gasta un dinero en hacernos llegar un disco, bien porque paga una promoción o bien porque directamente nos lo envía a nosotros. Pues yo ya solo con eso pues merece no solamente todo el respeto, que lo tenemos siempre, sino el hecho por lo menos de sonar en el programa. Luego ya nos gustará más o menos. Eso sí, lo que nos llega en MP3, que es una cantidad abrumadora, pues no podemos sacar a la luz más que un porcentaje mínimo, ínfimo, porque si no, pues ni dedicándome 24 horas al día tendría la capacidad de poder llegar a todo. Por lo tanto, pues ahí sí que os pedimos comprensión. No es como alguno he llegado a escuchar por ahí: ah, es que esto es la forma en la que algunos se cobran el hecho de poner la música. Mira, yo personalmente, pues con la cantidad de discos que recibimos, no es que necesite, no es que sea una necesidad el hecho de recibir más. Si tenemos o tomamos esa opción, es porque entendemos que para un sello y un sobre, pues yo creo que puede tener cualquiera, y si cuenta con nosotros para promocionar su música y nos hace llegar el disco, pues le damos esa prioridad. No significa ni que ese disco vaya a quedar en mi discografía, porque igual una vez de haber trabajado con él, pues resulta que se queda aquí en la radio cogiendo polvo, o no, o resulta que se queda en mi casa y de vez en cuando lo desgrano, lo saco de la estantería y lo vuelvo a hacer sonar. Sin embargo, pues en MP3 sí que ya ahí tenéis que entender que es imposible, pero es que cuando digo imposible es que no os lo imagináis, es absolutamente imposible llegar a todo lo que recibimos. Escucharlo escucho todo. Otro tema es cuánta paciencia pueda tener, si le doy más minutos o si con un tema pues lo puedo eliminar y pasar a otra cosa, porque entiendo que no me gusta lo suficiente o no pasa ese criterio que tenemos que tener también para hacer llegar a la gente pues lo que como comunicador puedo entender que es mejor, aunque también evidentemente me puedo equivocar. Ahora bien, como digo, en formato físico seguimos sacando tarde o temprano todo a la luz. Y bueno, después de enrollarme, espero que me disculpéis. Continuamos, 3 minutos para las 8. Y seguimos con un trabajo del año 88. Thundersteel de los Riot, ya casi clásicos en ese momento, llevaban una trayectoria ya bastante larga, y es un grupo un tanto atípico que, viniendo de Estados Unidos, pudo llevar un sonido que tal vez influenció más a las bandas europeas. Ha quedado considerada como banda de culto realmente, nunca llegó a romper esa barrera, pero yo creo que los que estamos dentro de esto, los que nos gusta esto del heavy metal, sabemos de lo que hablamos. Si hablamos de ese Thundersteel y si hablamos de Riot, una banda que tiene que estar ahí, tiene que estar. Y creo que este es su disco más valorado. Luego han tenido muy buenos trabajos, pero este Thundersteel para mí tiene que estar en esa lista de mejores discos de todos los tiempos. We'll be right back. No creo que seamos sospechosos de no apoyar a las nuevas bandas. Es lo que venimos haciendo desde que este programa empezó a rodar allá por el año 2003. Sin embargo, con qué respeto y admiración hay que seguir mirando a los que hicieron estos trabajos que deben ser espejo para ponerse a hacer hoy en día heavy metal. Si no tienes esa raíz, yo considero muy complicado que sin esa base, sin esa cultura también como músico que se debe tener, pues conociendo un poco lo que ha habido y lo que ha jalonado toda la historia, pues es difícil que hoy puedas hacer, a mi modo de ver, algo verdaderamente interesante. Que bueno, quién sabe, tal vez seas un crack, ¿eh?, y te venga la inspiración de forma totalmente divina, pero desde luego, si no te miras en estos discos, pues ya me contarás tú. Y ese Thundersteel de Riot, pues es una auténtica joya del heavy metal, lo diga una revista o no, da lo mismo, lo diga quien lo diga, o no lo diga quien no lo diga, es una auténtica obra maestra. Thundersteel, año 1988, Riot. Bandas que he venido pinchando más en los últimos programas, Thomas Wynn and the Believer. También se hacen grandes obras en la actualidad. A mí esta me ha impresionado. Banda de rock sureño, pero con muchos matices, muy personal, originalidad y un sentimiento, un espíritu desgarrador. El ejemplo, este We Could All Die Screaming, dentro de White Waste Deep, el nuevo trabajo discográfico de la banda de Southern Rock americano. Esta, como digo, es una nueva obra editada el 12 de mayo del presente año 2017. Lo que ahora escucháis no, es un auténtico clásico que todos vais a conocer. La duda de con qué disco nos quedamos de Abscess, pero lo que no me cabe duda es que en una lista de heavy metal tiene que haber un disco de Abscess. No sé si estáis de acuerdo o no, es que estéis de acuerdo o no, la realidad es así. Yo personalmente me quedo con esos trabajos: Restless and Wild, Bass to the Wall, Metal Heart, probablemente la mejor época, aunque también hay gente que le gusta un poquito más el sonido más clásico del Lime a Rebel o del Breaker. He elegido este Restless and Wild del año 1982, de una de las grandísimas, enormes bandas de heavy metal que no aparece en una lista de los Rolling, de la revista Rolling Stones. Ellos sabrán por qué. Porque en este caso sí que no hay duda de que Abscess es heavy metal, ¿no? Pues eso, porque se los han dejado fuera y se han quedado tan anchos. Y luego encima la repercusión que tiene, en algunos medios decían, el Paranoid de Black Sabbath, que es el que han elegido como primer disco, como el mejor de la historia, elegido mejor disco de heavy metal de la historia. Como si el hecho de que lo eligiera alguien en concreto tuviera algún tipo de oficialidad, cuando en esto de la música siempre entra la subjetividad de cada uno, por supuesto.
Hoy, cuando desperté y encontré la mesita.
Una banda que ya ha sonado en algunos programas anteriores, la recuperamos, Gran Aparato Eléctrico, auténtico rock and roll en este caso, con Actitud, las chicas del Drugstore, el tema que escuchamos dentro del homónimo trabajo del grupo.
Me dejan algo, algunas son noches vacías, otras manchan mi cama, algunas me dan amor, otras se lo llevan todo, y esa solo pierde mi tiempo. Pero tú ya sabes cómo son las chicas del drugstore. Tú ya sabes cómo son las chicas del drugstore. Son ja, 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 ja. Se apoya en tu hombro, invítame a una menta. Ella escribe poesía. Ella, ella es una estrella. Ya sabes cómo son las chicas del drugstore. Tú ya sabes cómo son las chicas del drugstore. Son ja, 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 ja. We'll be right back.
considero que debería estar en una lista que se precie de 100 discos, ni más ni menos, de estos del heavy metal. La banda cristiana por excelencia del estilo, Stryper. Yo personalmente siempre me he quedado con este Soldiers Under Command, que he crecido con él. Eso no me ha hecho más creyente, salvo en el heavy metal, en ninguna otra cosa. Y considero que, independientemente de tu fe, ya digo, es un disco que suena de maravilla. ¡Qué voz! En aquella época Michael Sweet, además. Año 1985-86, no me acuerdo ahora muy bien, es la época del Soldiers Under Command, To Hell with the Devil, que vino un poquito después, y fue una, vamos, una colección de canciones en ambos trabajos brillantísima la que Stryper nos ha dejado para la posteridad. Hoy hemos rescatado el homónimo precisamente de aquel disco, Soldiers Under Command. Un poquito de blues rock con un guitarrista jovencísimo llamado Aaron Kaylock, y que ha sonado en diferentes ocasiones a lo largo de esta temporada. Nos recreamos un poquito más en Cut Against the Grain, y es que insisto, miramos al pasado, están esas obras que son en muchos aspectos insuperables, que además el tiempo les da una magia especial, pero se sigue haciendo música en la actualidad, siguen apareciendo músicos en los que hay que reparar, no debes de perder esa inquietud bajo mi punto de vista, aunque siempre está muy bien pues recurrir a esos grandes discos de la historia. blues tan cálido, ¿verdad? Qué sensacional músico Aaron Kaylock. Ahora pasamos a algo bastante más arrasador. En esa lista de la Rolling Stones tampoco aparece el debut de Wasp, año 1984. Y a mi modo de ver, si hablamos de metal, de sonido, bueno, de heavy metal, de rock, sonido Los Ángeles, hard rock, rock duro, si entra Motley Crue, como sí que ha entrado con el Sotheby's de Devil, también deberían estar ahí al lado los fantásticos Wasp. Bien, con esto, con el siguiente, The Last Command, también me parecen dos grandes obras. Seguro que The Crimson Idol le gusta más a Blackie Lawless, que últimamente lo recupera bastante, pero en definitiva que Wasp tampoco aparece como una banda que haya dejado uno de los mejores discos de la historia. Vosotros me contaréis. Ni tampoco los que suenan, Blind Guardian. Para muchos, su última gran obra es este Nightfall in the Middle Earth, y su obra más redonda también. Bueno, también hay discrepancias, se puede opinar. Yo sí me quedo con este trabajo como uno de los más redondos en cuanto a la elaboración que el grupo fue llevando y fue cosechando a medida que iban evolucionando con cada uno de sus trabajos. Nightfall in the Middle Earth, Blind Guardian, año 1998. We'll be right back. este caso el abanico es amplio a la hora de elegir un trabajo como favorito de Blind Guardian. Ya digo que hay bastante discusión al respecto. Yo tengo dudas entre tres: Imagination from the Other Side, Tales of the Twilight World y este, Nightfall in the Middle Air. Me he quedado con este, que bueno, hay otros, hay otros trabajos de una banda que además es que ha marcado un sonido diferente, ha marcado una evolución en la música. Estas bandas tienen que aparecer en una lista de mejores discos, a mi modo de ver, precisamente porque marcan un antes y un después. Y Blind Guardian, te gusten más o menos, lo han hecho. También me parece imperdonable que no aparezca una auténtica joya de nuestra música, Y&T. Muy buenos discos a lo largo de su carrera, también cuesta elegir uno, sobre todo bueno, los años 80, aquellos primeros 80 es la época donde jalonan esa leyenda. Entre Black Tiger y Mainstreet he estado yo para elegir. Me voy a quedar con Mainstreet, ¿no? Porque tengo cierta debilidad, bueno, por cualquiera de sus trabajos, pero en concreto este pues tal vez tenga un puntito más, a mi modo de ver, por lo menos. Menichetti y sus Y&T. Si los has escuchado, tienen que estar entre una banda por lo menos que te guste, sino que te apasione. Si es que llega esa calidez con la cual el señor Di Menichetti toca la guitarra, canta. Y a lo largo de su trayectoria pues ha dejado riffs tan característicos como este Main Street, que como disco también es con el cual me quedo, aunque entre Earthshaker de 1981, Black Tiger de 1982 y este Main Street, digo yo que estaría más o menos la cosa de cuál es tu favorito. A mí me encantan los tres y es un auténtico dilema quedarte con uno, pero si confeccionara una lista de mejores discos de la historia del heavy metal, pues intentaría elegir uno para que haya representación de la mayor cantidad de bandas, porque qué es eso de facturar tú cuatro discos, por ejemplo Metallica, en esa lista de los Rolling Stones. Tiene cuatro discos y encima no está el que para mí es el mejor, que es el Ride the Lightning. Es curioso. Podrías haber metido los cinco primeros directamente, ya que han metido Kill 'Em All, han metido el Master of Puppets, el Injustice for All y el Black Album. Pues resulta que se comen el Ride the Lightning, que encima para quien os está hablando, pues resulta que es el mejor disco de aquella época de Metallica, que en cualquier caso, pues los cinco discos me parecen fantásticos, pero bueno, elegiría uno y así de esa manera pues quedaría más o menos representación de todos. En cualquier caso, bueno, una lista que merece la pena que consultéis, la lista de los Rolling Stones, que bueno, me ha dado pie a hacer este último programa de la temporada un poco especial, no sé si de manera acertada, desacertada, si os he aburrido o no, porque al fin y al cabo lo bueno que tiene esto de la radio es que como no te subes a un escenario, pues no te van a tirar ni botellas ni te van a echar de allí, directamente pues apagaréis el receptor, os marcharéis y no pasa nada, nadie resulta herido, por lo tanto pues podéis escucharlo además cuando queráis, podéis fragmentarlo como queráis, en definitiva que tenéis toda esa libertad y yo podría estar aquí rajando pues 5 horas más. Lo que pasa que en algún momento me tengo que ir para casa, me voy a ahorrar incluso algunas cositas que había traído para pinchar, espero hacerlo a la vuelta del verano, pues porque en algún momento tengo que terminar este programa, que os diga que me ha alargado más de la cuenta, algo que esta temporada ha venido siendo habitual y que intentaré corregir para la próxima temporada, no sé si lo conseguiré o no, porque se me hace muy corto esto de 4 horas semanales, no sé si es una locura intentar dar cabida a todo, si es una locura que el programa sea tan abierto en cuanto a estilos musicales. Dicen que intentar satisfacer a todo el mundo es el camino hacia el fracaso, precisamente, pues yo sin duda estaré abocado a ello, porque probablemente en el fondo pues no satisfagamos a nadie, no lo sé, pero intentamos abarcar lo más que podemos dentro de nuestra cultura del rock y del heavy metal e intentamos cumplir con aquella gente, aquellos músicos, aquellas compañías, todo aquel que intenta tener un escaparate en este programa, que al fin y al cabo es lo que debemos de ser, unos difusores de nuestra música, nada más. No intentamos ni reinventar nada, ni competimos con nadie. Simplemente que el que quiera informarse de algo, pues pueda tener la opción a través de este programa. Y además, pues bueno, hay muchas más alternativas fantásticas, por lo tanto, hay donde elegir. Y es lo que nos ha dado este futuro, que ya es el presente de Internet y de la cantidad de oportunidades que puedes tener para que la música llegue a tus oídos. Lo importante es que por lo menos en ti exista esa inquietud, ya con eso pues me conformo, luego ya toma tu opción. Ya digo, no nos debemos a esto para vivir, lo hacemos porque nos gusta y esperemos seguir haciéndolo muchos años, porque precisamente eso nos llena. El objetivo de hacer algo que te gusta, ¿cuál es? Pues poder seguir haciéndolo, ¿no? Y ese es el plan que tengo para la próxima temporada y para la próxima y para la próxima, no tengo ningún otro. Esperemos poder precisamente tener la oportunidad, que no es poco, de seguir teniendo en pie emisoras como Zopimpe y Ratia, como 97 y Ratia, como bueno, la gente que nos redifunde en diferentes emisoras, Emerita Rock, Garibaldi Radio o FM Schenker, y por supuesto gente interesada en que su música suene en este programa y, como no, oyentes como es tu caso. Con eso nos damos por absolutamente satisfechos y nos da gasolina y energía para seguir. Yo creo que independientemente de ello íbamos a seguir igual, porque cabezón soy un rato y como gustarme me guste, para el primero que lo hago es para mí mismo, así de egoísta soy, pues íbamos a seguir igual. Pero si encima tenemos a gente como tú al otro lado de la radio, pues qué queréis que os diga, muchísimo mejor y muchísimas más ganas e ilusión para volver a estar aquí con vosotros la próxima temporada. Será en el mes de agosto, digo yo, no creo que nos retrasemos hasta septiembre porque también tenemos esa libertad, pero yo supongo que en agosto seguramente que nos entre el mono enseguida y la primera semana estemos aquí, no lo sé, o la segunda, pero no tardaremos, son una semana sin emisión del programa, aunque seguiremos trabajando en nuestra página web. Recordad que hay conciertos, que sigue pendiente de subir la crónica de la Esquena, que subiremos la crónica de Deep Purple también en el Beck y alguna cosita más a lo largo de este tiempo, donde también por otra parte nos tomaremos todo pues con un poquito más de calma, ¿no? Que también viene bien y hay que reciclarse, hay que limpiarse un poquito de vez en cuando y volver a salir al aire con total energía. Esperemos que así sea. Nos vamos, nos dejamos con una última joya, un disco que yo tengo, este yo creo que está entre los tres primeros, fijaos lo que os digo, no entre los 100, entre los tres primeros, por lo menos de quien os habla. Crimson Glory, año 1988, Transcendence, una obra maestra, a mi modo de ver. Crimson Glory, el primer disco del 86, también era fantástico. Yo considero que le supera este trabajo. Y hay un tema que ha quedado como probablemente el más emblemático, que es este Painted Skies, con el cual despedimos este programa y la temporada. Espero que lo hayas disfrutado. Contamos contigo en la siguiente temporada. Será la... Ya he perdido hasta la cuenta. Yo creo que es la decimoquinta que comenzaremos. Esta ha sido la decimocuarta. Vamos a cumplir 14 años. Por lo tanto, iniciaremos la decimoquinta, no me fallan las cuentas, la próxima temporada. Hasta la próxima. Agur, Crimson Glory, para terminar.
When she said, the world is lonely, silver clouds are crying only for the pain she feels so deep inside. The love she thought would save her has somehow now enslaved her to her dream. She thought she wanted to come true.